Buenas amigos todos, de nuevo estamos en estas lecciones bíblicas para hablar de la Biblia y pedirle al Señor que podamos profundizar en ese amor al Evangelio que es su palabra de vida. Y estamos tratando, amigos, sobre el Evangelio de San Mateo y veíamos el último día sobre el bautismo de Jesús. Y que decíamos que ese bautismo de Jesús no significaba gran cosa, sino simplemente el que quería Jesús ser uno de nosotros. Pero lo importante es lo que sucedió al final. Eso sí, fue, como dice un autor, una hora alta en la historia del mundo. Y entonces se presentó el Padre en una novedad diferente, porque nos encontramos ante la primera manifestación por completo explícita de la Santa Trinidad. El Padre habla en el cielo desgarrado, el Hijo se sumerge orando en las aguas, el Espíritu se cierne sobre él bajo la forma de paloma. Nadie entendería entonces el significado de esto, de la Santísima Trinidad. Los mismos primeros cristianos tardarían mucho tiempo en pasar del concepto de Mesías resucitado al entendimiento de la Trinidad. Pero el hecho es que tenemos un concepto de Hijo de Dios aquí nuevo, el Hijo bien amado, porque esta palabra de Hijo de Dios se había dicho a los reyes de Israel, pero ahora aquí hay como un tono nuevo y muy diferente, y comenzamos a descubrir que existe un ser único que es por excelencia el Hijo bien amado de Dios, y que entre ambos existe un amor, una complacencia, una compenetración que es una vida compartida y no una simple providencia exterior. Esta intimidad de relaciones que constituyen la más honda realidad corriendo como esta misteriosa cortina. Y comenzamos el capítulo 4 en que comienzan lo que se llaman las tentaciones. Bueno, esto de las tentaciones podríamos llamar mejor pruebas. Y así, por ejemplo, pues hay traducciones que ya no hablan de tentaciones, sino de pruebas. Y Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu. Es decir, ese Espíritu que le dominaba, que había sido ungido, el Espíritu de Dios, que en el cual estaba ungido de una manera más especial desde ese momento, y es llevado al desierto. ¿Qué significa eso de llevar al desierto? ¿Para qué va a un desierto? Tiene un desierto como símbolo, un desierto real. Un desierto como símbolo en el sentido de que Jesús ha recibido tanta experiencia de ser Hijo de Dios y tanto sentido de su mesianidad y de que tiene que comenzar a realizar su evangelización que debe retirarse como para meditar todo esto. Ha sido demasiado, podríamos decir al estilo humano, demasiado lo que le ha venido encima y tiene que retirarse a meditar y sobre todo a estar muy a solas unos cuantos días con ese Padre bueno, lleno de amor, que le ha llamado su Hijo bien amado. Y entonces se va retirando lo que llamamos al desierto. Este desierto parece ser que es una región montañosa que está como al oeste de Jericó, solitaria, pues hórrida, dicen, salvaje, y que más tarde, precisamente en memoria de estos 40 días, pues se llamó el monte de la cuarentena. Bueno, esto de los 40 días saben que suele ser algo simbólico, porque el número 40, como la mayoría de los números en hebreo, tienen un poco de símbolo. Es un símbolo de ayuno, de penitencia, lo mismo que estuvieron 40 años por el desierto, lo mismo que estuvieron 400 años en Egipto, que no fueron a lo mejor 400 y a lo mejor tampoco fueron 40, pero es el símbolo del 4 como algo terreno, material, el símbolo de penitencia, el símbolo de desierto. Y fue al desierto, dice el Evangelio, para ser tentado o para ser puesto en prueba. O bueno, podríamos decir que estando en aquel desierto, estando en aquella preparación, fue puesto en prueba. Y hay mucho escrito sobre si realmente Jesús pudo ser tentado o no, porque él tenía una unión íntima con Dios, profunda, era el mismo Dios, y por lo tanto, ¿cómo pudo poder ser puesto en prueba? Y sin embargo, pues tenemos que decir que la prueba no es ningún pecado, la tentación no es en sí ningún pecado. Así, por eso Jesucristo pudo ser tentado. los mayores santos han sido muy probados y por eso también llegaron a la cima de la santidad, porque la prueba es como un impulso también para llegar a la santidad, y así se portaron más valerosamente. Y el mismo San Pablo pues se lamentaba de ser fustigado por Satanás, pero decía: básteme tu gracia. Así pues, no nos extrañemos de que la tentación sin más haya tenido Jesucristo, porque puede ser un gran bien. Da gloria a Dios si vencemos con su ayuda y favor, humilla a Satanás viéndose derrotado por una débil criatura, purifica nuestra alma y nos lleva a la humildad, arrepentimiento y desconfianza de nosotros mismos, nos hace estar siempre vigilantes y alerta, aumenta la experiencia personal y nos amonesta para mortificar nuestros gustos y caprichos. Así que puede ser un bien grande si sabemos vencer, si somos humildes, si estamos con Dios, si estamos unidos con Dios. Como se suele decir, sentir no es consentir. Sentir una propuesta no es aprobarla. Todo hombre lleva consigo la lucha de lo que se dice del ángel y la bestia. La lucha está dentro de nosotros están los enemigos. Jesús, su victoria de en este momento nos lo prueba, da ejemplo y fuerzas para vencer. El demonio quiere atemorizar para hacernos caer y hundirnos más y más. Entonces, podemos vencer si no tenemos vanagloria, si no nos sabemos turbar, si no nos desalentamos. Por eso, vivamos en esta confianza con el Señor, sabiendo que de la lucha sale el bien. En este mundo en que estamos en prueba, siempre se dice que este mundo es de prueba, pues pensamos y veremos la gloria y el bien siempre. Y recordemos que para llegar al monte de la gloria es menester pasar por el Calvario.
Para llegar al monte de la gloria es menester pasar por el Calvario. Alfombrado de pinos y de cardos, es un sendero angosto y pedregoso. Alfombrado de pinos y de cardos, no temas sus espinas poco agudas, porque aquel que te invita a transitarlo ha pasado por él sus pies desnudos y han aplastado el filo de los cardos. Ha pasado por él sus pies desnudos y han aplastado el filo de los cardos.
Hay autores que se preguntan, pero bueno, todo esto de las tentaciones del demonio, pruebas, el demonio, que claro, todo es permitido por Dios. Pero en esta vida, bueno, somos probados, y es algo misterioso, porque, bueno, ¿sabría el demonio quién era Jesús verdaderamente? ¿O era un preguntar, un mirar, a ver quién era esa persona? Quizá no había podido, porque no había podido llegar su influjo maléfico nunca a Jesús, ni a su madre tampoco. Parece como que entre Jesús y él se abría un abismo que le impedía todo acceso. Y por eso se preguntaba, quizá, ¿será el Mesías? ¿Cómo es el Hijo de Dios? Y entonces todo este orgullo trastornó su juicio, y Satanás era incapaz quizá de comprender que la gloria del Mesías e Hijo de Dios pudiera esconderse bajo apariencias tan humildes y vulgares. Y acabó de desconcertarle el fenómeno insólito de que contra lo que hasta ahora había acaecido, se sintió de repente libre para acercarse a él, y quiso probar fortuna. Y entonces, confuso y aturdido, conservó su malicia y, bueno, quiso ponerle en prueba.
Por llegar hasta el Calvario, será mirar el rostro del que quiso.
En el Evangelio de San Marcos, cuando explicamos, solo dijimos un poco de las tentaciones, pero no dijimos exactamente las clases de tentaciones porque no las ponía. Aquí sí, San Mateo explica bien, y por eso vamos a explicar un poquito qué sentido tienen estas tres pruebas que nos pone San Mateo, que son como símbolos de muchas pruebas, muchas tentaciones, llamen como quieran, porque Jesús no solamente tuvo estas tres tentaciones, en la vida tuvo muchas. Quizá tengamos ocasiones, hemos tenido ocasiones cuando hablamos del Evangelio de San Marcos, pues de ver diferentes clases de pruebas que luego tuvo en su vida, con sus familiares, con los apóstoles, con los fariseos, pruebas como de dejarlo todo abandonado, como de tomar un mesianismo fácil, etcétera. Pero aquí está resumido, sobre todo en estas tres pruebas grandes y bien meditadas. En primer lugar, podíamos hacer primero una idea sobre lo mismo del desierto, porque como el evangelista San Mateo siempre tiene relación al Antiguo Testamento, pues es muy posible que esta ida al desierto para volver del desierto y comenzar a predicar tuviera en la mente lo del pueblo de Israel que, guiado por Moisés, pasó el Mar Rojo y estuvo por el desierto para luego tener la tierra prometida. Así también Jesús ahora iba a pasar como por un desierto para, venciendo todas las pruebas, poder tener la tierra prometida con su predicación, y todos pudiéramos tener a través de Jesucristo esa tierra prometida. En la primera tentación, esto es en el capítulo 4, versículo 3, dice que se acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Y Jesús le contestó: está escrito, no sólo de pan vive el hombre, sino también de todo lo que Dios vaya diciendo. La propuesta de convertir las piedras en panes, pues está basándose si era hijo de Dios o no era hijo de Dios. Quizá era pues como un sutil elogio, si era hijo de Dios, para ponerle en la soberbia, halagándole el amor propio, o era simplemente para averiguar si realmente era hijo de Dios. Pero podría haber dicho el tentador: si eres hijo de Dios, razones que emplees tus poderes divinos trocando en panes las piedras para remediar el hambre que padeces. También es probable que, viendo en el Hijo de Dios al Mesías, quisiera utilizar para tentarle las falsas ideas de un mesianismo terreno y materialista que él mismo había fomentado entre los judíos, es decir, el diablo. Esto sí que es mucho más propio. Y en este sentido, pues podría decirle: si tú eres el Mesías, no es razón que padezcas hambre, quien ha de traer a Israel tanta abundancia de bienes. Con esto queda explicado la malicia verdaderamente de este acto que Satanás propone al Mesías. La malicia no está en que el Mesías realice un milagro, ni que se proporcione alimento con que saciar el hambre. La malicia está en que los poderes mesiánicos se subordinen y supediten a la satisfacción de una necesidad personal y material. Con este criterio se materializa el mesianismo y pierde toda su eficiencia moral y espiritual. Entonces, un reino de Dios que queda materializado y desnaturalizado, pues ya no inspira temores a Satanás. Por lo tanto, esta primera tentación es como querer proponer a Jesucristo que reduzca su función redentora a una reforma social. Y esto, pues, puede darse y se da esta tentación en muchos ambientes cristianos, en muchos ambientes católicos, que creen que la revolución social es lo único necesario. Una cosa es solucionar las desgracias, que esto hay que hacerlo por caridad, y otra cosa es revolución en cuanto poner los de arriba abajo, los de abajo arriba, vamos a suponer, y simplemente fijarse en lo material sin pensar en el más allá, sin pensar en Dios que está por encima de todos. Y este sueño de lo material pues envuelve la Biblia del Antiguo Testamento, y creen que los bienes materiales pues son el fruto de la bondad del corazón, y no es así. Entonces es el meter el materialismo en la religión. Pero frente a este mesianismo de vía estrecha, que es así, Jesús recuerda que él no es un repartidor de pan, que trae algo más importante y muy distinto, que es la palabra de Dios, el único alimento que puede saciar definitivamente el corazón del hombre. El demonio no le propone una cosa mala, porque entonces, claro, sabía que iba a perder, sino le propone algo bueno, pero imperfecto. Es decir, bueno porque el resolver el bien material, pues es algo bueno, pero es imperfecto si se queda solo en ello. No solo de pan vive el hombre. Claro que también hay que solucionar. Jesús no desprecia lo material. Él un día pues hará un milagro de multiplicar los panes porque es necesario para hacer un bien. Pero él sabe que ha traído por encima del pan, por encima del alimento material, ha traído la palabra de Dios, que si es aceptada, traerá el alimento de la tierra como añadidura, porque traerá sobre todo el bien y la paz. Sobre todo nos da una verdadera libertad. No es algo que oprime como lo material. Y para eso nos ha llamado también nosotros y nos llama al desierto, para tener la misma libertad que tuvo él. Las palabras que dice Jesús sobre no solo de pan vive el hombre, sino también de todo lo que Dios vaya diciendo, eran del libro del Deuteronomio y se referían a que cuando Moisés iba por el desierto, pues era necesario el pan, pero les dice que hay otros medios de sustentar al hombre, como sustentó a los israelitas con el maná en el desierto. Y viene la segunda tentación, que se nos dice el Evangelio de San Mateo, que estamos tratando, que entonces se lo llevó el diablo a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles ha dado órdenes para que cuiden de ti, y también te llevarán en volandas para que tu pie no tropiece con piedras. Jesús le repuso: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, aquí hay algo que no nos vamos a meter mucho en disquisiciones, porque eso de que si el demonio le llevó o no le llevó, si fue imaginativo o fue de verdad, bueno, en primer lugar, Jesucristo se puso siempre en manos de los verdugos. También podría ser ahora, como prueba, ponerse en manos de Satanás, pero bueno, muchos dicen que sería más o menos imaginativo. Lo importante aquí es que tiene otra prueba, y otra prueba para nuestra enseñanza. Y la prueba es que Satanás, fiel a la consigna de entrar, pues, como se dice, con la nuestra para salir con la suya, toma como base lo que Jesús ha respondido. Y Jesús ha respondido con la confianza en Dios. Bueno, pues de ahí, de la Sagrada Escritura y de la confianza en Dios, saca, le sirve ahora para darle otra prueba, para decirle que si realmente quiere predicar su palabra, quiere tener éxito en su palabra, pues que se tire de arriba abajo y bueno, toda la gente le va a creer. Parece una cosa hasta buena, porque en la mentalidad de aquellas gentes esperaban como un mesianismo apocalíptico, un Mesías que viniera del cielo. Bueno, pues si viene de lo alto del templo, la gente cuando le ve bajando y llegando abajo tranquilamente, pues el Mesías que ha venido del cielo, y entonces todos le van a creer. Algo parecido a esto tuvo Jesús una tentación en la cruz, cuando estaba en la cruz. Y entonces aquellos fariseos le decían: si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Y no solamente por exaltación, sino le decían: para que podamos creer en ti. Claro, esa es la tentación, viene en ello. Porque es muy sutil, para que crean, para que el mundo crea. Pues no, esto, aunque es muy sutil, es una tentación, una prueba, porque entonces es como hacer a Dios pues simplemente un milagrero, pero no cambiar nuestra mente. Lo importante es que nosotros amemos a Dios, no es que recibamos muchos dones y muchas cosas de Dios, sino que podamos verdaderamente servir al Señor. Hoy sigue el demonio pues también formulando esta misma tentación, triunfar y triunfar rápidamente, eficazmente. Y entonces pues Satanás presenta a Cristo que se decida a usar a Dios, que se lance a los milagros espectaculares, que se dedique a resolver los problemas concretos de los hombres en su vida diaria, y con ellos triunfará. Todos le seguirán unánimes, que no elija el lento camino del amor y la predicación en libertad, con la que lo único que conseguirá es no ser oído por la mayoría y terminar dramáticamente en una cruz. Con ello Cristo será eficaz, pero se habrá convertido en un Mesías de vía estrecha, en un Mesías pues distinto de lo que el Padre quiere. Por eso le lleva al templo, a lo más alto, porque sabe que bueno, que si Jesús acepta esta oferta, pues va en contra del plan primero de Dios, que es más interno. Jesús se niega a la milagrería. El milagro provechoso, el milagro trampa, es algo que no entra en sus cálculos. Él puede aceptar que los milagros sean útiles para otras personas, pero jamás realizó un milagro para bien suyo, ni siquiera para el bien externo. Por ejemplo, cuando Herodes pues le pide un milagro, que haga algo espectacular allá, Jesús responderá con un silencio. Y así, cuando le dice que de la cruz baje, por medio, Satanás diríamos que hablando por medio de aquellos fariseos, él se quedará ya, y su confianza en el Padre será tal que ni le pedirá ayudas especiales para un milagro espectacular, ni en la cruz pedirá ser salvado del dolor, porque para Jesús el camino sobre todo es el camino de la paz, el camino del amor. Jesús aceptará conscientemente su difícil vocación mesiánica. Rechazando la figura de Mesías político y triunfador, acepta identificarse con el siervo de Yahvé, humilde y sufriente, capaz de dar la vida para salvar a su pueblo. Jesús vence el mal en todas sus formas. Fue sensible al atractivo de una vida fácil, cómoda, descomprometida, dedicada solo a la búsqueda de los propios intereses y el éxito personal. Pero esta es la tentación de muchos cristianos, siempre pidiendo milagros, sanaciones, pruebas a Dios. También a Jesucristo una vez le dijeron: te pedimos una señal milagrosa, haznos una señal en el cielo. Jesús no hace señales espectaculares, busca el amor. Y esta tentación que digo es de muchos hoy. Tiene fe quien confía en Dios y acepta su voluntad siempre, hasta en los momentos más difíciles de sufrimiento y fracaso. Muchos confunden fe con la magia y la superstición. Recordemos aquello que decía una vez Jesús: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Y ya terminando casi este programa, pues dejaremos la tercera tentación para el próximo día. Hoy quedémonos con estas ideas de estas dos tentaciones de Jesús, de estas pruebas, que son enseñanza grande para nosotros. Que no todo se consigue con lo material. Algo podemos hacer, pero una iglesia que tiene mucho de material y muchas cosas hermosas y mucho dinero, bueno, si las personas no se aman verdaderamente, si no se tiene esta vida íntima, esta vida interior en el alma, pues se hace muy poco. Y que el Señor no busca milagros para sí, sino para nosotros. Que no quiere espectacularidades grandes, sino si Él nos va a salvar, nos va a salvar precisamente con su muerte.
Con su muerte nos justificará y nuestras culpas soportará. Con su muerte nos justificará y nuestras culpas soportará.
Despreciable, desecho de hombre, varón de dolores, colmado de injurias,
son nuestras dolencias las que llevaba y nuestros dolores los que soportaba.
Con su muerte nos justificará y nuestras culpas.
Así pues, amigos, terminando ya este programa, nos quedamos con esta idea de que el cristianismo, nuestra religión, no son cosas espectaculares y cosas externas, sino sobre todo este amor íntimo que Jesús quiere de nosotros, esta paz de espíritu, este saber entregarse, si es posible, a la muerte por el bien de los demás, y encontraremos verdaderamente el consuelo de Dios y habremos superado muchas pruebas, muchas tentaciones que nos darán mucha gloria en el cielo y estaremos con Jesús. Así pues, amigos todos, hasta el próximo día. Adiós a todos.
Y nuestras culpas.